Tres minutos pasan de las 12. Buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, Gonzalo, buen día.
Hoy vamos a un francés.
Vamos a un francés justamente con la música de Berlioz, el Romeo y Julieta, porque nada más adecuado que el romanticismo para hablar de Marlowe, porque pasa ya de todo, Marlowe era un romántico. Fue mi primer mito, mi primer héroe. No tuve, he tenido muchos, pero el primer héroe, Alejandra, fue Marlowe. ¿Vos sabés quién fue Marlowe?
Sé muy poco, voy a confesarlo.
Marlowe debe haber sido, así como hablamos otro día de Lawrence de Arabia, en el cual el mito y el cinematográfico destrozó la literatura, porque todo el mundo habla del mito de Lawrence de Arabia, pero no de la literatura con Marlowe, que también es un mito, quizás sea el ícono, es el fenómeno de coraje y romanticismo más emblemático del mundo occidental. Creo que hay unanimidad con respecto a eso. Marlowe recorrió todo el siglo XX, de 1901 a 1976, y es así que fue una vida vivida. Porque estuvo en los acontecimientos más importantes de todo el siglo, en la guerra de Indochina, en la guerra de China, que es justamente el libro que vamos a hablar ahora, La condición humana, que es una novela soberbia. Por supuesto que estuvo en la revolución española, en la guerra civil española, estuvo en la oposición, en la resistencia francesa, y termina siendo ministro de De Gaulle en un giro que solo los tipos con mucho coraje lo pueden dar. Tal es así que te voy a hacer una anécdota de lo que era Marlowe. Él estuvo en el año 61 acá en el Uruguay. Hizo una conferencia en Teatro Solís. En aquel momento estaba plena guerra de Argelia. Entonces todo el intelectualismo uruguayo fue allá al viejo paraíso y lo insultaba, y lo increpaba. ¿Cómo era posible que él estuviera en la guerra de Argelia? Entonces él le tiraba octavillas y no lo dejaba hablar. Entonces él se paró y le dijo, cuando yo tenía la edad de ustedes, no estaba como unos tontos en un teatro gritando tonterías. Les convoco para que vayan a Argelia. Cuando yo tenía la edad de ustedes, yo estaba en los lugares donde pasaban los hechos. Yo los convoco a que vayan todos los que quieran a Argelia, que de alguna manera u otra, si no tienen plata para los pasajes, yo voy a ver cómo va a ir. Voy a hacer lo posible para que vayan. Por supuesto, ninguno fue a Argelia. Entonces, era un hombre múltiple, absolutamente múltiple. La condición humana del libro que voy a tratar, que realmente hace 30 años me impactó tremendamente, lo volví a releer ahora y me di cuenta que era un libro que lo tenía muy marcado y que me marcó mucho mi vida, Alejandra. En muchos sentidos. Porque la vida hay que tratar de tener cierto coraje, cierto acto de heroico. La vida tiene que tratar, por lo menos uno tiene que tener la esperanza de que sea heroica, una expectativa de heroísmo. Este libro trata de una vigencia tremenda porque aparte se puede utilizar no solo como una gran novela de literatura, que es entretenidísima, sino para entender un momento histórico. China estaba desmembrándose el gran imperio. Trata de la lucha entre el Kuomintang, que era el partido nacionalista de Chiang Kai-shek, el partido nacionalista efectivo de la nación, porque había una república democrática en ese momento, pero muy frágil, porque no hay que olvidar que China, en ese momento, era una sociedad feudal. Entonces una sociedad feudal no la puedes de ninguna manera ser una república democrática. Entonces tiene una lucha entre Chiang Kai-shek y los comunistas por tomar a Shanghái. Después la gana de Chiang Kai-shek, esa lucha interna, y los comunistas hicieron la plancha hasta que viniera la guerra con Japón. Y eso fue desarmando a Chiang Kai-shek. Cuando Japón invade en la década del 30, entonces los comunistas ahí aprovechan con Mao, que fue un líder en el cual trató esta sociedad feudal, agarró, y lo dice Marlowe, el gran problema que tienen los comunistas es que no dominan el mundo agropecuario, porque no te olvides que los comunistas eran una sociedad industrial, había surgido de un origen industrial. Pero China no estaba absolutamente nada industrializado. Entonces Mao, ¿qué es lo que hace? Y lo dice brillantemente Marlowe 20 años antes que suceda. El comunismo no puede surgir en una sociedad agropecuaria, en una sociedad rural, feudal, que es la gran habilidad que tuvo Mao. Mao, y lo desea, y por eso es la vigencia que tiene. Pero vamos al libro. El libro es absolutamente maravilloso, José. Porque maneja la esencia de todos los personajes. Desde Chen, que es un místico, y que se inmola pensando que mata a Chiang Kai-shek, que empieza el libro con Chen, cuando mata a una persona, para tratar de obtener las armas, porque era el tema de las armas, para poder ganarle a Chiang Kai-shek y poder invadir ellos antes a Chiang Kai y tomar Shanghai. Después está Tío, que era el líder, todos comunistas, ¿no? Tío, que era el líder de todos ellos, que era un romántico, un hombre de una enorme polenta, el hijo de Tío Guisos, que era el maestro, el hombre que manejaba el opio. Según él, la única forma de poder soportar la vida era con el opio. Marró dice, mirá lo que dice, cuando antes de morir Marró, comenta, cuando antes de morir Marró, en el año 76, en una revista él, que me acuerdo como si fuera hoy que la leí, en el año 76, decía que el siglo XX, que la sociedad occidental se podía salvar una vez que la gente volviera a jugar a ser cristal, que volvieran a aparecer los cristales y los isoldas, que solo el amor podía solucionar los temas de la cultura occidental. Y mirá lo que dice acá, esto lo dice Tío Guisos, el hombre del opio, siempre hay que intoxicarse. Este país tiene el opio, el Islam el asís, el occidente la mujer. Quizás el amor sea sobre todo el medio que emplea el occidental para emanciparse de su condición de hombre. La coherencia de este hombre cuando escribe esto en el año 33, premio Goncourt, era exactamente lo mismo que hizo en el 76 antes de morirse. Como que cada sociedad tiene que tener su elemento de liberarse. Y Kyo era el genio, era el hombre, ese hombre mitad japonés y mitad chino, que tenía la lucidez de entender lo que era el mundo. En el medio está Mai, Mai es la mujer de Kyo, que era una alemana médica que quería hacer la revolución comunista. Y ahí demuestra la sensibilidad de Malro, porque es la primera vez que viene Mai, le comenta la infidelidad que tuvo con Kyo. Y entonces Kyo no podía creer de que él había sido infiel. En el medio de esa lucha tremenda, que era una guerra civil que quería conquistar Japón, Shanghai, Kyo sufre porque le habían sido infieles. Y esta tonta se lo dice, y estando enamoradísima de él. Entonces se produce una relación de amor entre ellos dos, de una intensidad tremenda. Después está Hemmerlich, que era otro de los comunistas que no podía hacer la guerra porque tenía un hijo paralítico, entonces tenía que cuidar al hijo. Entonces, estaba inhibido de poder tener el acto de heroísmo. Después está Farral, que es el colonialista, que cuando tenían las colonias, había una gran... China también se había repartido mucho entre Inglaterra y Francia.
Shanghái tiene una arquitectura
muy
mixturada, apenas entre cuatro calles.
Totalmente.
Recorre todo lo que le ocurrió solo en sus calles.
Y por eso mismo era la influencia francesa, que justamente en un momento dado dice, el gran problema que tiene China es que no tiene Estado. Sin Estado no se pueden hacer negocios, dice Ferrari, el colonialista a ultranza. Ese hombre que termina negociando que Shanghái se invada, que tome Shanghái para poder él seguir haciendo los negocios. Después está el barón Clapic. El barón Clapic es un personaje, Gonzalo, maravilloso. Es un diletante, un hombre de un enorme refinamiento. También ahí de Malraux demuestra su enorme gusto por la pintura. Nuestro líder es que Malraux, que además de todo, y un día lo vamos a comentar si este programa lo seguimos haciendo, quizás la obra más importante de Malraux es La voz del silencio, que es un libro sobre estética. Malraux era un hombre, como ministro de Cultura, que fue quien revolucionó Francia, revolucionó París, y Francia, junto con De Gaulle, se dedicaba a las obras de arte. Inclusive fue preso en Indochina por robar obras de arte. Estuvo preso por pasar tráfico de obras de arte. En este libro, el barón Clapic tenía unas grandes obras de arte, que justamente se las terminan robando, como diletante, y le dan la plata para que vaya a buscar las armas en un barco. ¿Y qué hace este loco? Se la juega. Va al Black Cat, que era un lugar de timba, una especie de casino. En pleno, cuando la gente estaba esperando las armas. Entonces, cuando se da cuenta que perdió todo, él dice, yo estoy jugando, para mí la definición más grande del juego, porque tengo la sensación, Gonzalo, decía Barón Clapic, de que el destino me debe algo a causa de la libertad y fantasía de mi espíritu. A mí el destino me debe, como que Dios se acuerde de mí en ese preciso instante. Este loco cae a eso, se había jugado toda la plata a las armas. Todo lo que le había dado Kyo, que lo estaba esperando justamente para hacer la entrega de las armas, y poder pelearle igual a Shanghái, esa normal se la juega. Que es una cosa tremendamente francesa también, esa cosa diletante. Entonces, el barón Clapic en esa escena final de él, cuando se va hacia el barco, no sabía qué hacer, porque te puedes imaginar que lo iban a matar. Lo estaba buscando tanto la policía como sus propios socios. Y se va a un barco y se disfraza de marinero. Y con esa pinta que tenía, lo entra y termina su parte. Entonces, ¿cómo podemos definir la condición humana? Un libro histórico. Un libro que uno puede entender la esencia del comunismo también. Lo que olvidé es que los comunistas también, cuando tomaron Polonia, Varsovia, la Segunda Guerra Mundial, lo manejo muy bien, basta, en la primera cama canal, esperaron que se mataran entre ellos, entre los nazis y la resistencia polaca, para que cuando terminar con las jerarquías políticas de los polacos. Sabía que la guerra ya estaba terminada. Entonces, en vez de invadir y evitar que muriera tanta gente, decidieron que murieran para ellos tomar el poder. En cierto sentido, acá utilizan una estrategia similar, porque aquí lo engañan, lo trampean las altas autoridades comunistas, porque no era el momento de tomar el poder. Ellos eran conscientes que no era el momento de tomar el poder. Entonces, uno tiene la idea, la sensación de leer la novela histórica, pues, se puede hacer entender ese siglo XX tremendo, lleno de acontecimientos. Pero por el otro lado, Gonzalo, tiene la sensación de la vida humana. Todos los personajes son entrañablemente ricos. Zen, Ferral, Barón Clapiz, Kio, Ney, Kio Guizos, Kemmerlich, una prostituta, por ejemplo, que violenta a Ferral. Entonces se lee con una novela tremendamente entretenida. Creo que Marrón nunca más llegó a escribir una novela de este calibre. Porque fue Los Conquistadores, La Esperanza, El Tiempo del Desprecio, nunca llegó a esos niveles. Sí llegó cuando hizo su biografía, que se llama Las Antimemorias. Antimemorias es su felices, es una maravilla. Tiene unos diálogos con Nerú que son únicos. El diálogo que tiene con el general de Gaulle, se llama La Hoguera de Encinas, que dice una frase que a mí me quedó grabada de Hegel. ¿Cómo era que decía? Espérate un minutito. Como que la vida había que tener grandeza para vivir, ahora se me fue un poco. Y que era lo que justamente tenía de Gaulle con Marrón. Después, otro momento. Entonces tiene esta riqueza que yo creo que es un libro esencial dentro del siglo XX. Esencial. La vida es demasiado corta para no vivirla con grandeza, decía Hegel. Uno tiene la obligación de vivir con grandeza, que era un poco lo que hizo Marrón. Ojalá que la gente que desempolve los libros lo vuelva a releer, que yo creo que mucha gente de mi generación, un poquito mayor quizás, vaya a desempolvar estos libros y se van a encontrar con una sorpresa tremenda, porque además es una novela, más allá del tema histórico, es una gran novela.